blessed be the rock of our salvation. Hosanna, blessed be the rock, blessed be the rock of our salvation.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino, Latin Time, hoy domingo 27 de noviembre de 2022, aquí en las ondas de CKUT 90.3 FM, Radio McGill. Muy bien, y Daniel, en unos momentos más, ¿qué nos tienes en tu comentario?
Bueno, como era de esperarse, en esta época ya tenemos clima navideño y vamos a hablar de un concierto muy interesante, de una versión quebeca de los tres tenores que realmente me parece interesante subrayar.
Muy bien, y como deben haber sabido, esta semana ha fallecido en España Pablo Milanés, que este famoso cantautor cubano murió víctima de un cáncer, y hoy nuestro compañero Rommel ha seleccionado justamente para toda la sección musical. Vamos a tener entonces música a cargo de Pablo Milanés.
Bueno, y en las noticias de América Latina, en Argentina, en emotiva ceremonia en la Plaza de Mayo, se esparcieron las cenizas de Eve de Bonafini, fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, quien había fallecido el domingo pasado.
Bien, y en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición reanudan diálogo este fin de semana.
Entre tanto, en Perú, un tribunal constitucional anuló acusación por traición a la patria que sectores de derecha en el Congreso habían presentado contra el presidente Pedro Castillo.
Bien, y en Chile, paro de camioneros, que también está un poco dividido, pero ha seguido causando problemas de desabastecimiento.
En nuestra sección internacional, en Francia, diputados aprueban reconocer el derecho al aborto en la constitución del país.
En Israel, un atentado con explosivo causó la muerte de un joven canadiense.
Mientras que en Hungría, primer ministro despliega bufanda con mapa que revisa fronteras largamente establecidas y causa escozor en naciones vecinas.
Y en el Mundial de Qatar, mientras las controversias no cesan, torneo prosigue su marcha con resultados dispares para las selecciones latinoamericanas.
En el ámbito local, en Canadá, con la aparición del primer ministro Justin Trudeau en la comisión de encuesta parlamentaria sobre la invocación de la ley de emergencia este viernes, llegaron a su fin las audiencias públicas de la comisión.
En Quebec, ex empleado de Hydro-Québec, acusado de espiar para China, busca aclarar su nombre y denuncian forzada esterilización de mujeres indígenas en esta provincia, la más reciente ocurrida en 2019.
Aún más local, en Montreal, a partir del 1 de julio del año próximo, los mayores de 65 años podrán viajar gratuitamente en todos los servicios de transporte público en la isla de Montreal. Esto incluye buses, metros, trenes y el futuro REN, eso sí, solo dentro del territorio de la isla.
Y en la revista de la semana analizará cómo, de manera inesperada, el Mundial de Fútbol en Qatar ha servido para poner el foco sobre el tema de derechos humanos.
Te negaré tres veces antes de que llegue el alba. Me fundiré en la noche donde me aguarda la nada. Me perderé en la angustia de buscarme y no encontrarme. Te encontraré en la luz que se me esconde tras el alma. Desandaré caminos sin salidas como muros. Recorreré los cuerpos desolados sin futuro. Destruiré los mitos que he formado uno a uno. Y pensaré en tu amor, este amor nuestro vivo y puro. Te veo sonreír sin lamentarte de una herida. Cuando me vi partir, pensé que no tendrías vida. ¿Qué gloria te tocó? ¿Qué ángel te amó? ¿Qué ha renacido? ¿Qué milagro se dio cuando el amor volvió tu mundo? ¿Qué puedo hacer? Quiero saber. Que me atormente en mi interior. Si es el dolor que empieza a ser miedo a perder lo que se amó. Lamentarte de una herida. Cuando me vi partir, pensé que no tendrías vida. ¿Qué gloria te tocó? ¿Qué ángel te amó? ¿Qué ha renacido? ¿Qué milagro se dio? El amor vuelve a tu nido. ¿Qué puedo hacer? Quiero saber. Que me atormente en mi interior. Si es el dolor que empieza a ser miedo a perder lo que se amó. ¿Será que eres el amor de mi vida?
Bueno, la semana pasada estuvimos charlando un poquito de la ópera que se presentó en la Place des Arts esta semana, que se llama La Beauté du Monde, La Belleza del Mundo, del compositor Julien Bilodeau y del escritor Michel Marbouchard. Bueno, es la última oportunidad que tienen para aquellos que no la han visto hoy, 27 de noviembre, a las 14 horas en la Salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts, de escuchar esta ópera bien interesante. La ópera reflexiona y narra en realidad los hechos relacionados con el modo en el cual se trataron de salvar las obras, y se salvaron, por cierto, las obras del Museo del Louvre durante el tiempo de la ocupación nazi. La ópera es bien interesante, el elenco en su mayoría es local, hay de todas maneras también algunos cantantes extranjeros, vale la pena, vayan a verla. Esto es, les decía, hoy, última función, 27 de diciembre, de noviembre, perdón, a las 14 horas en la Salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Pueden ir al sitio de internet de la Ópera de Montreal, www.operademontreal, para más información y compra de taquillas. Como les decía hoy al comienzo, entramos en una época donde todo lo navideño empieza a estar de moda. Bueno, hay un súper concierto que quiero recomendarles que se llama Navidad en la Ópera. Para celebrar la temporada navideña, el conjunto lírico, así se llama el conjunto lírico, regresa a la Place des Arts, porque tuvieron mucho éxito el año pasado, este 4 de diciembre para presentar un deslumbrante concierto navideño en la ópera, un espectáculo navideño para toda la familia con un toque también italiano. El trío pop operístico integrado por Marco Bocchicchio, Sam Champagne e Ian Saburin, lírico, así se llama el grupo, promete cautivar al público compuesto con un programa, compuesto de célebres canciones navideñas como Minuit Chrétien, Today the King of the Sky, Minuit Chrétien y muchos otros éxitos. Además de los clásicos navideños inspirados en el famoso concierto de los tres tenores, el trío lírico interpretará varios grandes clásicos italianos, tales como el Brindis de la Traviata o canzonetas como Funicular y Cor Ingrato, entre otros títulos. La orquesta y el coro, compuesto por 85 músicos y cantantes, estará dirigido por el maestro Francis Chenier, quien es el director musical de la Philharmonic. Entonces repasemos: concierto de Navidad, Navidad en la ópera, esto es en la Place des Arts, en la Salle Winston-Pelletier en Montreal, el domingo 4 de diciembre a las 19:30 horas. Como les decía, es un concierto para no perderse. Estos tres muchachos tienen unas voces preciosas. Esto es en la Place des Arts, 4 de diciembre, les mencionaba antes. Para más información pueden ir al sitio de internet de la Place des Arts e incluso ahí pueden comprar ticket. A título ilustrativo de este grupo, de este trío lírico que me encantó cuando lo escuché, vamos a escuchar ahora un fragmento de la famosa canción de Navidad o Holiday, interpretado por este grupo. Así que bueno, disfrútenlo, y como les decía, es un concierto navideño para no perderse.
Sainte nuit qui
Bueno, y ahora vamos a las noticias de esta semana en América Latina.
Este jueves en Buenos Aires, una multitud se congregó para despedir a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, quien falleciera el domingo anterior.
Sus restos fueron bendecidos por el padre Paco Oliveira y dispuestos alrededor de la pirámide situada en la Plaza de Mayo, rodeada por sus compañeras.
Así, la ronda de las Madres de Plaza de Mayo de este jueves no fue una más. En esta oportunidad, a la tradicional caminata alrededor de la pirámide, se sumó la despedida de Eve de Bonafini, cuyos restos descansan desde esa tarde en el lugar donde la histórica referente habló cada jueves.
Cabe recordar que la semanal ronda de las Madres de Desaparecidos durante la dictadura fue una de las primeras muestras de desafío a la brutal dictadura militar argentina, que al final dejó unos 30.000 desaparecidos.
Azucena Villaflor, la primera presidenta de las Madres, fue incluso hecha desaparecer por la dictadura, y varias otras sufrieron también persecución y encarcelamiento por su dedicación a la búsqueda de sus hijos detenidos desaparecidos.
Entre tanto, el gobierno y la oposición de Venezuela, nucleada en la Plataforma Unitaria, retomaron ayer sábado sus conversaciones en México, interrumpidas hace 15 meses en busca de acuerdos para una salida a la crisis política del país.
En medio de un marcado hermetismo de las partes directamente involucradas, fue el presidente colombiano Gustavo Petro, una suerte de mediador en el proceso, quien reveló el retorno del diálogo.
El gobierno de Venezuela adelantó este jueves que firmará con la oposición un acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano durante la reanudación de la mesa de diálogo que contará con la mediación de Noruega.
Este acuerdo, explicó la delegación oficialista a través de un comunicado, crea un mecanismo práctico con base en la recuperación de recursos legítimos, propiedad del Estado venezolano, que hoy se encuentran bloqueados en el sistema financiero internacional.
Los recursos, entre otras cosas, reforzarán el sistema público de salud y la deficitaria red de energía eléctrica y apoyarán la atención de la emergencia por lluvias que han provocado inundaciones y deslizamientos de tierras, detalló el documento divulgado por el principal negociador del oficialismo y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
Por su parte, la plataforma unitaria expresó este jueves su voluntad de trabajar junto al gobierno de Maduro. En un comunicado, los opositores venezolanos manifestaron que acuden al diálogo con la voluntad de encontrar, de una vez por todas, acuerdos concretos que se traduzcan en soluciones para la crisis humanitaria, el respeto de los derechos humanos y, especialmente, la construcción de garantías para un proceso electoral libre y observable.
La reanudación del diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana se dio semanas después de que, en el marco del Foro por la Paz celebrado este mes en París, el propio Petro, el local Emmanuel Macron y el argentino Alberto Fernández lograran sentar a las partes para un primer acercamiento.
Aunque el viernes hubo ya en la capital mexicana algunos encuentros informales, ayer sábado empezó oficialmente el cuarto intento de las partes de destrabar la crisis política.
En otro orden de cosas, acosado por la oposición parlamentaria de derecha que maniobra para destituirlo, el presidente Pedro Castillo ha obtenido un triunfo judicial contra sus acusadores.
El Tribunal Constitucional peruano decidió anular el proceso por traición a la patria que el Congreso avanzaba contra el mandatario. Por este caso, la derecha parlamentaria pretendía sacar a Castillo de la presidencia, algo que busca desde que el maestro rural asumió el gobierno en julio de 2021.
El más alto tribunal del país determinó que la acusación de traición contra el presidente no tenía sustento, por lo que el juicio político en el Congreso por este caso queda sin efecto.
El tribunal se pronunció en respuesta a un recurso de habeas corpus presentado por Castillo contra esa acusación. Este fallo ha sido un duro golpe para el bloque opositor de la derecha, en el cual predomina una ultraderecha golpista que promovió esta acusación.
La acusación de traición a la patria contra el jefe de Estado con la que se buscaba derribarlo de la presidencia no se basaba en alguna acción o compromiso del gobierno, sino en una declaración periodística del presidente.
En una entrevista con la cadena CNN en enero pasado, Castillo confirmó que en un evento magisterial en La Paz en 2018, cuando era dirigente sindical del gremio de maestros y estaba muy lejos de pensar en ser candidato presidencial, se había expresado a favor de la aspiración boliviana por una salida al mar. Ratificó su simpatía con esa demanda y habló de la posibilidad de un referéndum sobre un posible acceso de Bolivia al Pacífico por la costa sur del Perú.
El asunto quedó en esas declaraciones que no generaron ninguna medida gubernamental. El gobierno aclaró rápidamente que esa afirmación del presidente no implicaba una posible cesión de soberanía, sino que se refería a profundizar acuerdos con Bolivia que le dan facilidades de acceso al mar por territorio peruano, acuerdos que se iniciaron hace 3 décadas.
Pero una derecha desesperada en encontrar una excusa para destituir a Castillo decidió forzar las cosas hasta lo absurdo y acusarlo por traición a la patria por esa declaración, una acusación insostenible que se ha caído con la sentencia del Tribunal Constitucional.
Los 6 magistrados del tribunal que adoptaron por unanimidad la decisión judicial a favor de Castillo fueron nombrados hace unos meses por la mayoría parlamentaria de derecha y no pueden ser señalados de tener simpatías con Castillo ni motivaciones políticas contrarias a la derecha que los designó.
Golpeados por esta derrota judicial, congresistas de la derecha se reunieron de emergencia en secreto, aunque el secreto duró poco, fuera del Congreso, en un ambiente de conspiración en la casa de una legisladora para planear un contraataque.
Luego de ese encuentro anunciaron la presentación de una moción para suspender al presidente por un año, apartándolo así del cargo, argumentando la acusación por corrupción en su contra hecha por la Fiscalía. Es una forma de acelerar la caída de Castillo por esta causa sin pasar por el proceso de juicio político y esquivar los cuestionamientos a la legalidad de ese juicio político por los cargos que está planteado.
El problema para la derecha es que aplicar esta figura de la suspensión pasaría por forzar la Constitución, otro camino para el golpe parlamentario, ya que esos sectores de derecha no cejarán en su intento de derrocar a Castillo.
Entre tanto, en Chile, el gremio de camioneros interrumpió diferentes carreteras por cuarta jornada consecutiva durante la semana de este jueves. Durante la mañana de este jueves, luego de que la noche del miércoles el gobierno presentara las primeras 13 querellas invocando la Ley de Seguridad del Estado.
La ministra del Interior y Seguridad, Carolina Toá, confirmó que han tomado la decisión de perseguir mediante la Ley de Seguridad del Estado penalmente a los camioneros que mantienen los bloqueos en varios puntos del país.
Pero no todos los camioneros están en la lista, en la misma onda. Hay que bajarse del paro y no producir más daño, porque ahora se están produciendo más daños al pequeño camionero y a la población, dijo Juan Araya, presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, cuya agrupación no participa de la movilización, en conversación con el diario digital El Mostrador.
Al momento de cierre de nuestra edición, el gobierno y los camioneros buscaban dar una solución al conflicto, pero aún había camioneros que seguían bloqueando carreteras.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Por algo es el cielo en el mundo, que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. No rompa por ti.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
Los diputados franceses aprobaron este jueves inscribir el aborto en la Constitución, primer paso de una iniciativa para blindar este derecho en el país, en respuesta a los retrocesos registrados en Estados Unidos y que, se teme, puede extenderse a otros países con un fuerte activismo contra el derecho al aborto.
Por 337 votos a favor y 32 en contra, la Asamblea Nacional, Cámara Baja, aprobó la propuesta de ley promovida por la izquierda radical, que ahora debe lograr el visto bueno del Senado y de los franceses en referéndum para entrar en vigor.
Francia habla hoy al mundo, se felicitó la proponente del texto, la diputada Mathilde Panot, quien llamó no obstante al gobierno a presentar su propio proyecto de ley para agilizar el trámite, ya que permitiría evitar un referéndum.
La Asamblea Nacional, Cámara Baja, aprobó modificar la Carta Magna de 1958 para incluir que la ley garantiza la efectividad y la igualdad en el acceso al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
El aborto fue despenalizado en Francia en 1975 por una ley promovida por Simone Veil, ícono de la emancipación femenina y superviviente del Holocausto. La última modificación fue en marzo para extender el plazo hasta las 14 semanas.
La anulación del derecho al aborto a nivel nacional en Estados Unidos por la Corte Suprema en junio conmocionó al mundo y en Francia se tradujo en el anuncio de iniciativas por el gobierno y la oposición para blindarlo.
Aunque el partido La Francia Insumisa, LFI, la izquierda radical, proponente de la propuesta de ley, buscaba inscribir también la anticoncepción en la Constitución, finalmente dio marcha atrás en este punto para lograr un consenso.
El ministro había alertado que, con la redacción inicial, la propuesta tenía pocas posibilidades de prosperar en el Senado, que rechazó un texto similar en octubre, y llamó a concentrarse en el aborto, retirando así los anticonceptivos.
Entre tanto, en Israel, dos atentados con explosivos en Jerusalén dejaron este miércoles un menor de edad muerto y al menos 22 heridos. El primer ataque de este tipo en años, lo que puso a Israel en estado de alerta, mientras las autoridades sospechan de que se trató de un ataque combinado.
Según la oficina del primer ministro, la persona muerta en el primer ataque fue Ariel Shupak, de 16 años. Con gran tristeza me he enterado de la muerte de un joven canadiense en un atentado terrorista en Jerusalén y envío mis sinceras condolencias a su familia y amigos. El joven era un estudiante de una escuela religiosa en Jerusalén.
También reaccionó la Embajada de Canadá en Israel, que expresó sus condolencias a la familia del fallecido, un estudiante de Yeshiva, una escuela religiosa judía con doble nacionalidad israelí-canadiense.
Ninguna facción palestina se reivindicó hasta el momento del ataque de este miércoles, aunque el movimiento islamista Hamas y la llamada Jihad Islámica sí lo saludaron y dieron por hecho que sus autores eran palestinos.
De tiempo en tiempo, grupos palestinos han montado acciones que incluyen violencia en represalia por la ocupación de sus territorios y la violencia que a su vez han ejercido la policía y el ejército israelíes.
Se teme que el reciente triunfo de Benjamín Netanyahu, representante del ala más extrema del nacionalismo en las elecciones de Israel, pueda aumentar las tensiones entre palestinos e israelíes.
En lo que va del año, 148 palestinos murieron en incidentes violentos en Cisjordania e Israel, lo que convierte a 2022 en el año más mortífero desde 2006. Del lado israelí murieron 28 personas.
En otro orden de cosas, el primer ministro húngaro nacionalista Viktor Orbán revivió viejos resquemores que se remontan incluso al tiempo de la Primera Guerra Mundial, cuando se mostró con una bufanda de la Gran Hungría durante un partido de fútbol en un gesto que provocó la reacción de los países vecinos de Austria, Eslovaquia, Rumania, Croacia, Serbia y Ucrania, quienes exigieron una disculpa pública.
La vestimenta que causó indignación hace referencia al antiguo imperio austrohúngaro, que fue desintegrado tras la finalización de la Primera Guerra Mundial.
La separación de los territorios se completó tras la firma del Tratado de Trianón el 14 de junio de 1920 y desde entonces sectores nacionalistas húngaros reivindican el regreso de la Gran Hungría.
La promoción de ideas revisionistas en Hungría no contribuye al desarrollo de las relaciones ucraniano-húngaras y no se corresponde con los principios de la política europea, publicó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko, en Facebook.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores rumano manifestó: cualquier manifestación revisionista, independientemente de la forma que adopte, es inaceptable, contraria a las realidades actuales y a los compromisos asumidos conjuntamente por Rumania y Hungría.
No es la primera vez que el primer ministro húngaro, un referente mundial de la ultraderecha, está en el centro de una discusión.
En julio de este año causó indignación por referirse a la mezcla entre europeos y no europeos. Estamos dispuestos a mezclarnos unos con otros, pero no queremos convertirnos en pueblos mestizos, declaró en un acto frente a la comunidad húngara de Rumania.
Por otra parte, el líder del partido Fidesz, Unión Cívica Húngara, es cuestionado por su política conservadora y antiinmigrante. En 2010 incorporó a la Constitución los valores de la familia y el matrimonio, y en 2021 el Parlamento húngaro sancionó una ley que multa a quienes hablen de homosexualidad frente a menores de edad.
Entre tanto, sin dejar las polémicas de lado, ha continuado desarrollándose el Campeonato Mundial de Fútbol en Qatar, con el tema de derechos humanos aún muy presente.
El lunes, si bien el capitán de Inglaterra, Harry Kane, desistió en último momento de utilizar el brazalete en su debut ante Irán, los jugadores ingleses sí hicieron un gesto y antes del inicio del encuentro se arrodillaron en señal de apoyo al movimiento Black Lives Matter, que lucha contra el racismo.
Por su parte, los futbolistas de la selección iraní se negaron a cantar el himno de su país y mientras la canción resonaba de fondo en el Estadio Internacional Khalifa, permanecieron impasibles y con el rostro neutro.
Previamente, el capitán del equipo, Alireza Yahanbakhsh, había declarado que si decidían no cantar el himno, sería en señal de apoyo a las manifestaciones que se registran en Irán desde hace 2 meses, tras la muerte de la joven Mahsa Amini, quien fue detenida por la policía de la moral por no llevar bien puesto el velo.
El miércoles, en tanto, los futbolistas de la selección alemana se taparon la boca durante la fotografía oficial en la cancha antes del inicio del partido, lo que se entendió como un reclamo a la censura en este Mundial.
Y en cuanto a lo propiamente deportivo, los equipos latinoamericanos han tenido un debut con resultados dispares. Ecuador y Brasil triunfaron en sus partidos iniciales. Canadá, por su parte, pese a haber tenido un buen desempeño, lamentablemente cayó 1-0 ante Bélgica.
Los canadienses juegan hoy domingo a las 11 de la mañana, hora de Montreal, frente a Croacia. Desde aquí les hacemos llegar nuestros buenos deseos a la selección de Canadá.
En los otros partidos que restan de la jornada de hoy domingo, se enfrentan Bélgica y Marruecos, que se debe estar jugando aún, y a las 2 de la tarde Alemania se juega su clasificación frente a España, que viene de apabullar a Costa Rica por 7-0.
Y a continuación vamos a un nuevo segmento musical.
Nos vamos poniendo viejos, el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento. Lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaban parte de una verdad. Thank you. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se pone siempre un pedazo de temor. Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo. Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir la tremenda armonía que pone viejos los corazones. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. El amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso,
y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
La comisión de encuesta sobre la ley de emergencia que el gobierno invocó en febrero para poner fin a las protestas de camioneros ha terminado esta semana con sus audiencias públicas.
Este viernes dio su testimonio el primer ministro Justin Trudeau, punto culminante de todo este procedimiento que la misma ley contempla como garantía que no haya abusos en su aplicación.
El punto central y el foco en las interrogantes planteadas ante el comisionado ha sido si era necesario invocar la ley de emergencia o si las ocupaciones de calles en la capital y los bloqueos de puentes podrían haber sido resueltos por las fuerzas policiales en el marco de la legislación normal.
Durante su testimonio el viernes, Trudeau rechazó las afirmaciones de que la policía de Ottawa estaba a punto de ejecutar un plan para desalojar a los ocupantes que protestaban las restricciones anti-COVID-19 el pasado invierno, argumentando que el plan no era un plan en absoluto.
Trudeau dijo que el documento del que tuvo noticia hablaba en gran medida de utilizar oficiales de enlace para reducir la huella de la protesta y que los detalles sobre la aplicación de la ley se determinarían más adelante.
Ni siquiera era, en las caracterizaciones más generosas, un plan sobre cómo iban a poner fin a la ocupación, dijo Trudeau.
La ley de emergencia dice que una emergencia nacional es una situación urgente y crítica de carácter temporal que no puede ser tratada eficazmente bajo ninguna otra ley de Canadá.
Eso fue parte del problema, que no se utilizaron todas las herramientas, dijo Trudeau, quien defendió con firmeza la decisión de su gobierno de invocar la ley de emergencia el 14 de febrero por primera vez en los 34 años de historia de la ley.
Seguimos escuchando que había un plan, declaró Trudeau el viernes ante una sala repleta. Recomendaría a la gente que echara un vistazo a ese plan real, que no era un plan en absoluto, aseveró el primer ministro.
Tras semanas de testimonios y declaraciones de diversos sectores, tanto abogados y participantes en los bloqueos, como residentes de Ottawa y de otras comunidades en Ontario y Alberta que fueron afectadas, representantes de la Real Policía Montada, de la Policía Provincial de Ontario y de la Policía Municipal de Ottawa, lo que queda claro es que el país se hallaba frente a una situación inédita.
A principios de 2022, los manifestantes bloquearon los pasos fronterizos de Windsor, en Ontario, la pequeña ciudad de Coutts, en Alberta, Emerson, en Manitoba, y la autopista del Pacífico en Surrey, Columbia Británica, lo que a su vez traía repercusiones internacionales, ya que se perturbaba el flujo comercial entre este país y Estados Unidos.
Como resultado, dijo Chrystia Freeland, viceprimera ministra, en su testimonio del jueves, tuvo que escuchar las quejas de los más altos niveles de la Casa Blanca. Lo calificó de un momento peligroso para Canadá.
La comisión está terminando sus audiencias públicas, pero seguirá escuchando las opiniones de académicos y expertos la próxima semana. El informe final del comisionado, el juez de Ontario Paul Rouleau, se presentará al Parlamento en febrero.
Aunque las conclusiones que presente entonces el comisionado no son vinculantes, ellas pueden ocasionar un agudo debate en el Parlamento, aunque si la oposición conservadora presentara una moción de no confianza, ella es muy improbable que fuera aprobada, ya que liberales y MPD tienen un acuerdo por el cual ello no podría ocurrir.
Entre tanto, en nuestra provincia, un antiguo empleado de Hydro-Québec, acusado de espionaje económico en beneficio de China, negó el jueves que exista riesgo de fuga y dijo que quería quedarse en Canadá para luchar contra los cargos.
Quiero quedarme aquí para limpiar mi nombre, dijo Xuexian Wang al tribunal durante el segundo día de una audiencia de fianza en el juzgado de Longueuil, al sur de Montreal. Dijo al tribunal que defender su reputación era muy importante para él.
El ex empleado de 35 años está detenido desde que la Real Policía Montada de Canadá lo detuviera el 14 de noviembre. Los fiscales federales se oponen a su liberación porque temen que huya del país.
Juan, residente en Candiac, al sur de Montreal, es la primera persona acusada de espionaje económico en virtud de la Ley de Seguridad de la Información de Canadá y también se enfrenta a 3 cargos en virtud del Código Penal por uso fraudulento de una computadora, obtención fraudulenta de un secreto comercial y abuso de confianza.
En otro orden de cosas, investigadores de una universidad de Quebec recogieron los relatos de más de 35 mujeres de las Primeras Naciones y de la comunidad Inuit, que contaron sus experiencias con la esterilización forzada y los abortos impuestos en Quebec, una práctica que no se había estudiado en la provincia.
De los 35 relatos recogidos en el informe publicado esta semana, hay 22 casos de esterilización forzada de mujeres indígenas en Quebec desde 1980. El informe atribuye esta práctica al racismo sistémico, algo que la coalición Avenir Quebec se ha negado a reconocer y pide que se ponga fin a la misma.
Los investigadores afirman que otras 20 mujeres indígenas de Quebec que se pusieron en contacto con los investigadores no pudieron participar en el estudio, lo que significa que podría haber al menos 55 casos de esterilización forzada en la provincia, sin incluir otros posibles casos que podrían no haber tenido conocimiento de la investigación.
Las mujeres proceden de 5 naciones y comunidades, entre las que se encuentran la Atikamekw, Innu, Anishinaabe, Eishu e Inuit. La más joven tenía 17 años en el momento de su intervención médica y la mayor 46. Las intervenciones se produjeron entre 1980 y el 2019, según el informe.
Y en Montreal, más específicamente en la isla de Montreal, los adultos mayores tendrán pasaje gratuito en el transporte público a contar del 1 de julio del próximo año.
Los mayores de 65 años que residan en la isla de Montreal podrán tener esta ventaja: buses, metro, los trenes del EXO y el futuro tren metropolitano REM.
La gratuidad se aplicará solo dentro del territorio de la isla de Montreal. No cubrirá viajes a Laval o a Longueuil.
Y ahora vamos a un nuevo tema musical.
Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté de qué hará. Temo mucho a la respuesta de una más. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté de qué darás. Temo mucho a la respuesta de jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé.
La revista de la semana. Un inesperado foro para los derechos humanos. El Mundial de Fútbol, actualmente celebrándose en Qatar, ha devenido de manera inesperada, aunque bienvenida, por cierto, en un foro de alta visibilidad para el importante tema de los derechos humanos. Además, el lugar elegido para el torneo, los protagonistas y las circunstancias del evento han posibilitado enfocar al menos cuatro importantes dimensiones de los derechos humanos a escala mundial. Por un lado, las revelaciones en torno a la construcción de los estadios por trabajadores migrantes puso en la agenda dos aspectos de los derechos humanos: los derechos laborales y los derechos migratorios. Qatar, el país anfitrión, por otro lado, ha sido también objeto de un examen más exhaustivo, y lo que se ha revelado en materia de derechos humanos no lo ha dejado en muy buen pie. Como otros estados árabes musulmanes confesionales en la región, Qatar al igual que los Emiratos Árabes Unidos y especialmente su vecino mayor en el área, Arabia Saudita, impone de modo muy riguroso la Sharia o ley islámica. La condena a la homosexualidad y consiguiente trato discriminatorio contra miembros de minorías sexuales está enmarcada no solo en la cultura del país, sino que es además parte de su entramado legal. En otras palabras, las conductas homosexuales son castigadas como crímenes. El jeque Abdullah bin Jassim Al Thani gobierna el pequeño estado de un modo autocrático, es decir, con poderes absolutos. Al igual que sus colegas en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, la fortuna del estado proveniente de los abundantes recursos petroleros y de gas natural y la fortuna personal del gobernante son prácticamente una. En estos días han abundado las revelaciones que la adjudicación de la sede del Mundial a su nación fue el resultado de una gigantesca maniobra de coimas en que millones de dólares circularon entre algunos prominentes dirigentes de la FIFA, el órgano rector del fútbol a nivel mundial, incluyendo a unos cuantos sudamericanos. Llevar por primera vez el Mundial a un país árabe le conferiría a Qatar y a su líder un muy deseado prestigio. Claro está, Bin Jassim Al Thani no contaba con que el torneo también atraería una alta atención mediática y que los datos de las muertes de trabajadores que construyeron los estadios, calculadas en unas 6.000, y los detalles de las condiciones bajo las cuales esos migrantes trabajaron saldrían a la luz, colocando al gobernante qatarí en una situación muy embarazosa. Sumado a eso, las restricciones para las parejas gay y además para el consumo de alcohol, todo eso ha complicado al régimen. El tema de derechos humanos en otros países participantes, como el caso de Irán, corrientemente sacudido por protestas principalmente de parte de las mujeres, también han tenido eco en la cita futbolera. Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha tratado de defender, sin mucho éxito, la gestión de su organismo, aunque hay que concederle que en un aspecto tuvo razón en su discurso. Nos referimos a cuando denunció la hipocresía de los países europeos y occidentales en general. Esto respecto de los derechos de los migrantes, tomando en cuenta que, salvo algunas excepciones, Europa ha tenido una dura posición de no aceptar a migrantes que llegan desde el Medio Oriente o África. De modo parecido, respecto de las minorías sexuales, no hay que olvidar que hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, las legislaciones europeas no trataban mucho mejor a las personas de la comunidad LGTB. En Estados Unidos, por otro lado, hasta 1973, la homosexualidad estaba incluida en el catálogo de la Asociación Americana de Psiquiatría como una enfermedad mental. Por cierto, en Occidente hay ahora una actitud más abierta y tolerante respecto de las minorías sexuales, pero hay que recalcar que no siempre fue así. Y si las cosas cambiaron, ha sido por la movilización de los propios afectados y la solidaridad que han recibido. Desde ese punto de vista, los gestos solidarios de algunos deportistas en Qatar puede ser un importante aliciente para educar a la amplia audiencia que sigue el desarrollo del Mundial. En este sentido, el Mundial, más allá de su carácter como evento deportivo, ha resultado ser un inesperado y valioso foro para los derechos humanos. The Weekly Review. An unexpected forum for human rights. The World Cup, currently being held in Qatar, has unexpectedly become a highly visible forum for the important issue of human rights, what we can call a welcome turn of events. Moreover, the venue, the protagonist, and the circumstances of the event have made it possible to focus on at least four important dimensions of human rights on a global scale. On the one hand, the revelations about the construction of stadiums by migrant workers put two aspects of human rights on the agenda, labor rights and migration rights. Qatar, the host country, on the other hand, has also come under closer scrutiny, and what has been revealed about human rights has not left it in very good standing. Like other Muslim confessional Arab states in the region, Qatar, like the United Arab Emirates, and especially its larger neighbor in the area, Saudi Arabia, imposes Sharia or Islamic law very rigorously. The condemnation of homosexuality and the consequent discriminatory treatment of members of sexual minorities is not only part of the country's culture, but is also part of its legal framework. In other words, homosexual behavior is punished as a crime. Sheikh Abdullah bin Jassim Al Thani rules the small state in an autocratic manner, that is, with absolute powers, like his colleagues in Saudi Arabia and in the United Arab Emirates. The state's wealth, coming from the abundant oil and natural gas resources, and the ruler's personal wealth, are practically one and the same. In recent days, revelations have abounded that the awarding of the World Cup venue to his nation was the result of a gigantic bribery scheme in which millions of dollars circulated among some prominent leaders of FIFA, the world soccer governing body, including a few South Americans. Bringing the World Cup to an Arab country for the first time will give Qatar and its leader much desired prestige. Of course, Bin Jassim Al Thani did not count on the fact that the tournament will also attract high media attention, and that details of the death of workers who built its stadium, estimated at some 6,000, and the details of the conditions under which those migrants worked will come to light, placing the Qatari ruler in a very embarrassing situation. In addition, restrictions on gay couples and alcohol consumption have complicated the regime. The issue of human rights in other participating countries, such as Iran, currently shaken by protest mainly by women, has also been echoed at the soccer event. For his part, FIFA President Gianni Infantino has tried to defend, without much success, the management of his organization, although it must be considered that in one aspect he was right in his speech. We were referring to when he denounced the hypocrisy of European and Western countries in general. This is regarding the rights of migrants, bearing in mind that, with a few exceptions, Europe has taken a hard line in not accepting migrants arriving from the Middle East or Africa. Similarly, with respect to sexual minority, it should not be forgotten that until well into the second half of the 20th century, European legislation did not treat people from the LGBT community much better. In the United States, on the other hand, until 1973, homosexuality was included in the catalog of the American Psychiatric Association as a mental illness. Certainly in the West, there is now a more open and tolerant attitude towards sexual minorities, but it must be emphasized that this was not always the case, and if things have changed, it has been due to the mobilization of those affected and the solidarity that they have received. From this point of view, the gesture of solidarity of some athletes in Qatar can be an important incentive to educate the wide audience that follows the development of the World Cup. In this sense, beyond its character as a sporting event, the World Cup has turned out to be an unexpected and valuable forum for human rights. Good day.
Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda, medio par de zapatos de clown y un alma en almoneda. Una Hispano Olivetti con caries, un tren con retraso, un carnet del Atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, un estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato.
Mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero, mi Cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros, mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulete, mi siete de copas, el saguán donde te desnudes sin quitarte la ropa,
mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de Alibaba dentro de una chistera.
No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción.
Les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera, al padrino que me apadrinó en la legión extranjera, a mi hermano gemelo patrón de la merca ambulante, a Sinbad el marino que tuvo un sobrino cantante, al putón de mi prima Carlota y su perro Salchicha, a mi chupa de cota de mallas contra la desdicha. Mariposas que cazan en sueños los niños con granos, cuando sueñan que abrazan a Venus de Milo sin mano.
Me libré de los tontos por ciento del cuento del business, dando clases en una academia de cantos de cisne. Con Sibón de Sirene hice un tour por el Monte Calvario. ¿Qué harías tú si Adelita se fuera con un comisario?
Frente al cabo de poca esperanza, arrié mi bandera. Si me pierdo de vista, esperante en la lista de espera.
Heredé una botella de ron de un cuchar moribundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir de un tirón
la canción de las babas del mar, del relámpago en vena, de las lágrimas para llorar cuando valga la pena, de la página encinta en el vientre de un blog trotamundos,
de la gota de tinta en el himno de los iracundos. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo.
Días de filosofía, con François Vallès. El mundo, lleno de dolores, de sufrimientos, de falta de comprensión, de conflictos, de guerras. Todo eso porque nos olvidamos siempre de los pobres axiomas y prejuicios sobre los cuales está basado nuestra manera de ver el mundo, así, 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 que es siempre diferente de la otra manera de ver el mundo. Pero se necesita de todo para hacer un mundo, decía mi abuela, que era muy sabia. Sí, pues, y en la historia de la humanidad hay un montón de modos de ver el mundo. Y esos modos, la verdad, no deberíamos por qué juzgar que hay una manera que vale más que la otra. Hay que descolonizar un poquito nuestro pensamiento, ya es hora. Por ejemplo, desde la cultura occidental, que es la cultura moderna dominante, pensamos que hay una sola naturaleza y un montón de modos culturales diferentes, ¿no? Entonces, hay una sola naturaleza de las bacterias, las plantas, los animales y los seres humanos, pero obviamente cada una de esas vidas tiene una perspectiva diferente sobre el mundo. Pues, las naciones originarias del continente americano, tanto del norte y del sur, piensan al revés. Ellos tienen lo que los antropólogos llaman el perspectivismo, ¿no? Piensan que hay un montón de naturalezas diferentes, porque obviamente la del otorongo no es la del pecarí, que no es la del ser humano, ¿no? Pero una sola manera espiritual de ver el mundo. Y si nosotros los seres humanos nos vemos como seres humanos y vemos a los otorongos y a las achavacas como animales, ¿no? Ellos, desde su perspectiva, se ven como humanos y nos ven a nosotros como una presa, ¿no? O un predador. Entonces, cuando el otorongo caza y se toma la sangre de su animal, para nosotros es sangre, pero para él está tomando su cerveza, pues. Lo que hace que desde el perspectivismo, en realidad, lo común a todos los seres en la Tierra es la humanidad, porque cada ser se ve a sí mismo como un ser humano que tiene a su familia, que tiene sus deseos, que tiene su perspectiva sobre la vida, que tiene su filosofía y ve a los demás como justamente animales y plantas. Entonces ya ven, desde Occidente vemos una sola naturaleza y un montón de culturas. Desde las Amerindias vemos una sola cultura y muchas naturalidades diferentes. Pues, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la que tiene razón? ¿Cuál es la que se equivoca? No estamos acá para juzgar eso, porque habría que colocarse en un lugar donde yo ya no soy un ser cultural, ¿no? Donde yo no pertenezco a ningún tipo de civilización predeterminada para poder juzgar a las demás. Y eso no puedo hacer. Yo soy un ser moderno. Lo único que puedo hacer es recordar la filosofía, recordar esa vigilancia para no olvidar que mi pobre perspectiva sobre el mundo depende de mi educación, de mi cultura y que hay otras. En realidad, la visión perspectivista de las naciones originarias de las Américas, tanto del norte como del sur, hoy día nos servirían un montón para entender la humanidad de todo ser en la naturaleza y respetarla e incluir a todos los seres de la naturaleza en los derechos humanos, ya que todos son, desde su perspectiva de ellos, seres humanos. Eso no estaría mal en nuestro tiempo de pérdida de biodiversidad, cambio climático. Estamos en la sexta extinción masiva de vida en el planeta. Quizás pensar un poquito más como las naciones originarias de las selvas, de los Andes, de todos los rincones de las Américas, nos vendría bien para cuidar a nuestro planeta y cuidar la paz.
Se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si el fin lo que me rodea no puedo cambiar, cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada.
Vamos al fichero latino de hoy, 27 de noviembre de 2022. Entre los anuncios de interés público tenemos dosis de refuerzos de la vacuna contra el COVID-19. Están abiertas las inscripciones para vacunarse con la tercera vacuna de refuerzo o quinta dosis para aquellos adultos mayores de 18 años. Consultar y reservar en línea en el sitio web Clic Santé, en francés o en inglés.
En los eventos, Gran Marcha por la Biodiversidad. Protejamos la naturaleza y los derechos humanos. Sábado 10 de diciembre a las 13 horas, a los pies del monumento a Cartier en el Mont Royal. Con motivo de la COP15, la Conferencia Mundial de la ONU sobre la Biodiversidad, que se celebrará en Montreal del 7 al 19 de diciembre. La Gran Marcha por la Biodiversidad está organizada por el colectivo de la sociedad civil de Quebec para la COP15, que agrupa a más de 67 organizaciones que se movilizan por la protección de la biodiversidad en el contexto de la COP15, junto con aliados locales e internacionales.
En lo que respecta a publicaciones, las ediciones en francés e inglés del libro Presencia Cinela en la Belle Provence se hallan a la venta en la librería de la Universidad de Montreal, esto es en el 3200 de la calle Jean-Vian, en la librería Bertrand, 430 de la calle Saint-Jean, en el viejo Montreal, en el internet, en la cadena Renaud-Bray, en la librería Arcos, en el 1841A, de San Catherine Oeste, y es la librería Paragraph, esto es en el 2220 de McGill College Avenue. El precio es de $10 más impuestos.
Y el tiempo para hoy, según Environment Canada, la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá. Periodos de lluvia con una temperatura máxima de 8 grados. Para esta noche, lluvia con una mínima de 3 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tiene alguna información que desean difundir en el fichero latino, solo tienen que comunicarse con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica, laplaza.info@gmail.com.
O también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del Internet. Entra al sitio de CKUT en la siguiente dirección: www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
Canto a Victoria, canto a mamá, canto a la amiga de mi verdad. Canto a Victoria, canto a mamá, canto a la amiga de mi verdad. Canta Victoria, vuelve a reír, para que todos crean en ti. Canta Victoria, vuelve a reír, para que todos crean en ti. Que tu inocencia pueda reinar en estos días duros de andar, que tu inocencia pueda reinar en estos días duros de andar. Canto Victoria, al verte a ti, que nunca cambies, que seas feliz. Canto Victoria, al verte a ti, que nunca cambies, que seas feliz. Al verte a ti, que nunca cambies, que seas feliz. Canto Victoria, al verte a ti, que nunca cambies, que seas feliz.
Y esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes,
our team today,
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces,
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics,
y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical,
and Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa, The International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next, The International Radio Report.
Tengan todos ustedes un feliz domingo.
Have a happy Sunday.
This is Tony Straka from Lansdale, Pennsylvania. The International Radio Report presents 30 minutes of news, information, and commentary on developments in the world of radio every Sunday morning at 10:30 on CKUT 90.3 FM in Montreal and online at ckut.ca.
Welcome, everyone, to the International Radio Report for Sunday, November the 27th. We thank you for tuning in. My name is Sheldon. I'm here with Jill. And we have 30 minutes of news and information, as usual, for you from the world of radio. If you would like to get in touch with us, our email address is radioreport@yahoo.com. Our program is live streaming and archived at ckut.ca. Our Facebook group, International Radio Report, we welcome four new members this week, Andy, Aaron, Richard, and Jenny. That brings us to 863. We invite you to go and join the group. Lots of information on the Facebook group that we don't talk about on the show due to having only 30 minutes, so you'll find a lot more material there, as well as the stories that we do cover on the show itself. And if you miss the show or prefer to listen to it at your convenience, our YouTube channel is youtube.com/@